¿Cómo les va? Aquí estamos otra vez. Bueno, estamos despiertos a esta hora. En estos días tuvo actualidad el tema del color de nuestra bandera. A raíz de eso, escribí un texto que se los quiero leer. Ya en mi libro El Grito Sagrado, publicado en 1997, sostuve que el color de las franjas laterales de nuestra bandera debían ser azules y no celestes. Y ya entonces recibí cuestionamientos, algunos de ellos de no buen tono, porque los defensores de la historia liberal, es decir, de la historia consagrada, la historia que siempre nos contaron y nos enseñaron, son celosos custodios de la misma y reaccionan inclusive ante la posibilidad de un cambio de tonalidad. La experiencia esa la tuvimos realmente con toda... el fervor desatado en contra del Instituto Dorrego, ¿no es cierto?, el Instituto Revisionista Dorrego, que fue clausurado en una de las primeras medidas de este gobierno. Ocuparnos, evidentemente, del color de la bandera no es una banalidad. Uno podría decir, ponernos a conversar, a discutir, a debatir sobre esto, cuando hay tantos problemas. Bueno, no, la historia y la verdad de la historia es muy importante, es siempre importante. La discusión sobre los verdaderos colores de la bandera es fomentada por la poco definida descripción de su creador. Una banda sería blanca y otra azul celeste. Recordemos que la enseña original tenía solo dos campos. Dicha polémica nunca fue banal, eran dos proyectos de país los que confrontaban. Los unitarios la concibieron celeste, ese era el color que los identificaba en tiempos de la Confederación. Portar alguna prenda de ese color provocaba un castigo que podía costar la vida. Cierta vez, corría 1840, Rosas leía los informes de su policía. Ante uno de ellos tomó su lapicera y escribió: «Prevéngase al comisario Isidro López que el celador que está con él tiene calzones celestes y que él usa capote verde». Hagamos acá un paréntesis. El servicio secreto, por llamarlo de una manera, del restaurador, era muy eficaz porque estaba compuesto por los siervos, por la servidumbre de los hombres de buena posición económica y social. Es decir, Rosas contaba el apoyo apasionado de los sectores populares. Y entonces eran los hombres de color, ¿no es cierto?, los afroargentinos, que servían los que venían y le contaban. Por ejemplo, no había otra forma de enterarse que alguien tenía calzones celestes. Que si no tienen cómo vestirse, seguía Rosas. Uno y otro, es decir, el comisario y su celador, con exclusión de tales colores unitarios, definía como colores unitarios al celeste y por proximidad también al verde. Es menos malo que cesen en su empleo que causar semejante escándalo un funcionario público de su clase. Por lo que se dispone, se le dé de baja en el departamento. Es decir, los echó por usar calzones celestes. Es de imaginar que cuando los unitarios liberales se impusieron en las cruentas guerras civiles, hicieron del celeste el color ya no partidario, sino nacional. De allí la celestización de nuestra bandera. Los federales, cuyo color distintivo era el rojo punzó, en cambio reivindicaban el azul acentuado para las franjas que cerraban a la blanca, no solo para diferenciarse de sus adversarios, sino también por considerar que ese había sido el deseo de Belgrano. Recordar que el vínculo entre el restaurador y el creador de nuestra bandera, aunque no personal, fue estrecho, tanto que el primero crió a un hijo de don Manuel y su cuñada María Josefa Escurra. En tiempos de Rosen, el oscurecimiento llegó al azul acerado. Es decir, que tomar partido por uno u otro color era y sigue siendo inclinarse, basado en constataciones históricas y científicas y en sentido amplio, por un proyecto de país. La primera bandera fue cosida por una humilde vecina del pueblo de Capilla del Rosario, del Pago de los Arroyos, hoy Rosario, María Catalina Echevarría de Vidal, y fue izada a orillas del Paraná el 27 de febrero de 1812 por un civil, Cosme Maciel, también vecino del lugar. Conocidas son las contingencias posteriores. El triunvirato porteño, cuyo hombre fuerte era su secretario, Bernardino Rivadavia, opuesto a proclamar la independencia ante el mundo, prohibió su uso el 3 de marzo de 1812 y ordenó su reemplazo por la todavía enarbolada en la fortaleza de Buenos Aires, la roja y amarilla, la roja y gualda española. Es de recordar que la bandera argentina se arrió recién en 1815, después de la caída de Carlos de Alvear. Y por eso es que la independencia tuvo que esperar hasta 1816 en la de Tucumán y hasta 1815, 29 de junio, en la independencia de Concepción del Uruguay. Pero Belgrano volvió a sacar a la luz el 25 de mayo de 1812 y la hizo bendecir por un Tedeum en la iglesia matriz jujeña por el canónigo Juan Ignacio Gorriti. La descripción de Belgrano indicaba un color azul celeste, es decir, color azul cielo. ¿Pero en qué momento del día? Los especialistas explican que el celeste es la tonalidad del cielo claro de media mañana, mientras que el azul cerúleo es el color del cielo despejado, que puede observarse antes de la salida del sol o media hora después de su puesta. Recientemente, y aquí es lo que pone en actualidad este debate, científicos del CONICET, sin prejuicio ideológico, sin tomar partido, analizaron una de las banderas argentinas preservadas de mayor antigüedad y revelaron el color original de sus extremos inferior y superior, azul de ultramar. Un equipo formado por investigadores del Centro de Química Inorgánica, SEQUINOR, del CONICET, Universidad Nacional de La Plata, y de la Universidad Federal de Juiz de Fora de Brasil, analizaron espectroscópica y químicamente hebras de la bandera del Templo de San Francisco en Tucumán, ordenada por Bernabé Araos, primer gobernador intendente de esa provincia y síndico del Templo de San Francisco en esa provincia, que según algunos historiadores resulta ser la más antigua que se ha conservado y que se descuenta reprodujo fielmente la original, ya que la relación entre Araos y Belgrano era muy cercana, tanto que fue el primero que convenció al segundo de no continuar su retroceso hacia Córdoba, ordenado por Buenos Aires, y enfrentar exitosamente a los realistas en la batalla de Tucumán. La polémica sobre los colores de nuestra enseña patria fue también puesta en superficie cuando el 27 de noviembre del 2001, un proyecto de ley del entonces diputado peronista Lorenzo Pepe, la 143/01, proponía que el color de dos de sus franjas, de las dos franjas horizontales, fuera azul cerúleo. Tal propuesta despertó una agria polémica con los defensores del color celeste y la aprobación no prosperó. Entre otros antecedentes, destaquemos que Juan Gervasio Artigas, el gran caudillo oriental, el pionero del federalismo rioplatense, adoptó los colores azul y blanco para la bandera de los pueblos libres, cruzada por una franja roja, enseña adoptada por la mayoría de las provincias litorales que lo erigieron en su protector. También se debe tener en cuenta que el celeste no es un color heráldico, si lo es el azul, lo que puede haber sido tenido en cuenta por Belgrano, quien vivió varios años en Europa y pudo saber que color azul en la heráldica significa justicia, obediencia, lealtad, piedad y prudencia, virtudes siempre exaltadas por él. Por fin, hay quienes afirman que los colores de nuestra bandera, quizá también los de la escarapela, fueron elegidos por lealtad a la decisión de sostener la máscara de Fernando VII, es decir, esconder las intenciones independentistas que no eran compartidas por no pocos de los revolucionarios de mayo. El fino estratega que era Belgrano habría creado una bandera española, entre comillas, con los colores de la Casa de Borbón, a la que pertenecía el cautivo rey de España. Para confirmar esto, basta observar el retrato del monarca por mano de Joya, donde puede verse su abultado vientre cruzado por una banda de tres franjas azul intenso, blanca y azul intenso. Bueno, queda abierto el debate, pero ¿qué les puede sorprender a ustedes el tema de que la bandera es azul y blanca, si siempre la hemos cantado? Escuchemos a mi amigo Víctor Heredia.
audaz se eleva en vuelo triunfal a su lunada el color del cielo.
Muchas historias para compartir. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Donde duermen los camiones en la duda de la civilización, arrullados por choferes que les hablan dulcemente en brasilero y guaraní. Allá al fondo donde la ciudad termina y la usina ronronea sin parar, estacionan unos barcos en silencio, descansando del dolor de navegar.
Unos hombres que son jóvenes y viejos, agotados en su duro trabajar, hacen fila esperando el colectivo que los saque y los devuelva hasta su hogar. Son solo sombras en las sombras de la orilla, allá donde se termina la ciudad.
Allá al fondo donde duermen los camiones y la usina ronronea sin parar, él se adentró por los senderos sin miedo. Él se perdió y no supo salir. El puerto Madero
está tan lejos, tan cerca.
Brasilero y guaraní del disco Familia de Canción, Antonio Virabén y Moris.
Hey, Avenida España,
de dibujada en el tiempo.
Antonio, ¿cómo estás?
Pacho, qué alegría escucharte.
Antonio Virabén, a quien conozco desde que eras muy chico, ¿no es cierto? Porque hemos compartido exilio en España, y Antonio iba con mis hijas a la escuela, ¿te acordás?
Colegio José Ortega y Gasset, ¿cómo olvidarlo?
Claro, sí, por supuesto, José Ortega y Gasset, que quedaba cerca del famoso Torre Renta, el edificio Torre Renta, que es donde fueron a parar muchos exiliados, ¿no?, de aquellos tiempos. Entre ellos Cecilia Roth, Dina Roth, Nacha Guevara, Chuchuna Villafañe, un montón de gente que pasó por ahí, ¿no? Sí.
¿Sabes que me enteré, Pacho, alguna vez, leyendo una biografía de Zita Rosa, del cantor uruguayo, que él también paró en ese edificio en el que vivimos nosotros?
Grande. Sí, Antonio, bueno, te felicito, te he visto ahí en la serie de Daniel Burman, Supermax. Debe haber sido una experiencia muy muy fuerte, ¿no?, filmar eso.
Sí, porque filmamos casi 3 meses en Brasil y después nos fuimos a Jujuy, y fue un trabajo muy exigente porque era un proyecto muy grande, con actores de muchos países. Globo es una cadena que tiene un poder hollywoodense y que trabaja en una dimensión muy grande. Pero todo esto fue un desafío muy lindo de hacer, porque el proyecto era muy interesante, filmar con Burman también, el libro, y trabajamos mucho, pero la pasamos muy bien también.
Claro, yo la quiero recomendar, o sea, está dándose en el canal público. Es decir, Canal 7, para conocerlo con más precisión. Y hay gente que es bastante reticente a sintonizar el canal público, el Canal 7. Quiero decirles que es una serie realmente notable, que vale la pena verla y apoyarla, porque sobre todo es una producción muy importante y un estilo además muy original, ¿no? Me parece que Burman le da una esencia cinematográfica, no sé si estás de acuerdo, ¿no?
Sí, es verdad. Hay un trabajo muy muy largo en el tiempo de preparar ese semejante proyecto. Pensá que 3 meses filmando es un tiempo enorme, y para Burman fue un gran desafío porque él venía de hacer otras cosas. Y el otro día lo escuché diciendo algo que fue muy simbólico de lo difícil que fue el trabajo. Y él decía, que cada mañana se levantaba estando allá en Río de Janeiro y pensaba, ¿podremos hacer hoy lo que tenemos para hacer?
Claro, porque es una
producción. Y cada día era lo mismo.
Es una producción muy compleja, realmente.
Sí, muy compleja, con muchos actores, muchos extras.
Y muchos capítulos.
Muchos efectos especiales. Y también una trama donde se mezclan muchos personajes, muchas historias. Yo agradezco que la recomiendes porque realmente creo que es
un gran trabajo. Tu
trabajo
también es excelente y los demás, ¿no? Por supuesto, seguís con la música, no abandonás la música.
Sí,
¿no?
Sí, sigo tocando y haciendo música.
¿Tenés alguna presentación próxima?
Mira, en estos días en Buenos Aires no.
No.
Pero siempre estoy tocando por algún lado o planeando alguna grabación o alguna composición, es algo que me acompaña.
Te has dado el gusto, ¿no?, en esas dos vocaciones. Me gustaría que escuchemos Hijos del Rock, es algo que vos grabaste con Morris y León Gieco, nada menos.
Sí.
Por supuesto, la gente debe saber que Morris es tu padre, ¿no?
O sea, sí,
Antonio es hijo del gran pionero, el prócer prácticamente del rock nacional que es Morris, ¿no? Vamos a escuchar eso.
Dale, cómo no.
Hola, 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 mi preciosa, hoy me levanté para decirte que soy furia de batallas, soy norte del paraíso,
soy pintura de canción, yo soy pintura de canción. Hola, 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 mi preciosa, hoy me levanté para decirte que mi vida no es un chapuzón, más bien es mar con luna y todo.
Yo atravieso días con mi espada,
sigo siendo pintura de canción.
Soy un hijo del rock, soy un hijo del rock, soy un hijo del rock, soy un hijo.
Bueno, este también es un gustazo que te diste, ¿no? Grabar con Morris y con León Gieco una canción tuya.
Porque ese disco es un disco, se llama así, Hijos del Rock. Es un disco que escribí con otros 17 compositores argentinos, muy variados, todos de alguna forma u otra relacionados con el mundo del rock.
Ajá.
Pero gente muy nueva, gente desconocida, gente, bueno, muy conocida como León. Y es un disco que fue una gran alegría hacerlo y poder terminarlo. Y esta es una canción especial porque, bueno, estamos los tres cantando juntos y...
Es del año pasado, ¿no?
Sí, sí, salió el año pasado.
¿Qué proyectos tenés para adelante?
Mira, bueno,
ahora estarás descansando un poco de todo el esfuerzo.
Más o menos, no
descanso. No te veo mucho descansando tampoco.
No, la verdad que no, porque siempre ando inquieto, pensando cosas. Ahora estoy grabando unos capítulos para un programa que sale en Canal 13, componiendo algunas cosas, así con ánimo de musicalizar a algunos poetas.
Ah, qué
siempre
bueno.
Siempre ando con alguna idea en la cabeza y eso me ayuda a... Bueno, a seguir adelante y no aburrirme.
Creo que nunca te has aburrido en tu vida, ¿no? Realmente,
no,
a esta altura tenés una producción cinematográfica importante, ¿no? Tenés un montón de películas, ¿no?
Sí, he hecho muchas cosas. Si bien es cierto que no dedicarme a una sola actividad me ha, por un lado, me ha venido muy bien porque, como vos decías, he hecho lo que quería hacer, pero también es cierto que en general cuando no haces una sola cosa, para buena parte del entorno eso es un poco difícil de comprender, y también es cierto que al repartir el tiempo no he hecho ni tantas películas ni tantos discos como si me hubiera dedicado solamente a una cosa, pero
eso,
así todo he hecho mucho, me gusta estar en actividad.
Eso que estás diciendo, por supuesto, lo conozco muy bien, ¿no? En el sentido de que los psicoanalistas dicen que soy un dramaturgo, los dramaturgos dicen que soy un político, los políticos dicen que soy un historiador. Siempre te están echando de los corrales, ¿viste?
Sí, sí, es cierto. Yo entiendo igual que bueno, el ánimo generalmente es entender qué hace una persona. Messi es futbolista, es más fácil decir eso que si mañana Messi, por nombrar un caso así simbólico, descubrieras que el tipo hace carpintería en la casa y lo hace bien.
Sí, sí.
Pero bueno, me parece...
Pero uno, vos sabés que una vez, alguna vez lo conté aquí en este programa, tuve que ir a una charla a una institución muy, muy grande que se ocupa, se imagino que se sigue ocupando, de las vocaciones, ¿no? De orientación vocacional. Y entonces había muchos chicos de 18 años, suponete, 17 años, que estaban decidiendo su vocación. Y yo les dije algo que no, creo que no tenían previsto lo del instituto, puede ser que lo mejor que podían hacer era ser leales a sus deseos, ¿no es cierto?
Sí.
Porque ahora iban a elegir dubitativamente una profesión que después a los 60 años, si realmente no conectaba verdaderamente con su pasión, con su deseo profundo, los iba a volver depresivos, borrachos, aburridos, ¿no es cierto?
Sí.
O sea que realmente era importante que fueran leales a sus deseos, ¿no?
Sí.
Que si
es un gran consejo.
Que si
porque además yo pienso que lo extraño para mí es cuando alguien es unívoco y decís, esta persona solamente está interesada en una cosa. Eso me parece muy raro a mí.
Muy
porque
raro.
Creo que en general los seres humanos, digo, millonarios, pobres... cultos y letrados, en general nos gustan muchas cosas. Te gustan cosas diversas. Es como reclamarle a, no sé, a un artesano, pero usted además lee a Borges. Y sí, señor, leo a Borges.
Sí, sí, claro.
Entonces me parece que en la diversidad hay más verdad que decir,
yo te voy a decir
esta
algo.
Persona solo creo hace algo, ¿no?
La sociedad que vivimos se ocupa de hipotecarte el deseo. O sea, hay un saqueo del deseo para ponerlo al servicio del consumismo. O sea, lo que espera la sociedad actual de uno no es tanto que produzca o trabaja como antes, sino que consuma. Para eso te tiene que ocupar el deseo. Entonces es muy importante permanentemente rescatar el deseo. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que me hace persona, digamos?
Me parece tan importante, Pacho, que no olvidemos eso, porque es tan evidente, a veces lo evidente se oculta, ¿no? Pero lo que están tratando es que gastemos plata, en general.
Sí, sí,
todos,
sí, sí. Pero además gastemos plata en cosas que no sirven, o que tienen la ficción de la novedad, y que además se van a romper muy rápido, y bueno...
Bueno, y yo entiendo, por otro lado, bueno, que vivimos en un sistema capitalista que funciona así y que si nadie consume, esto se va al tacho.
Exacto.
Perfecto. Pero sepámoslo también.
Sepámoslo, exacto. Mi querido Antonito Viramén, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo, ¿eh? Ha sido un gustazo.
Pacho, para mí una alegría.
Te felicito por tu trayectoria. Bueno. La has hecho todo muy bien. Puedes estar,
Pacho,
muy satisfecho.
Un gran cariño. Gracias por tu conversación.
Le das un gran saludo a tu padre. Sé que anda medio complicado de salud. Pero seguramente lo va a superar, le das un gran
saludo. Ojalá.
Y nos vamos a despedir con Qué mal te hizo el rock.
Bueno, dale.
Rockero pasón, también del disco Hijos del Rock, de Antonio Viramén.
Un abrazo, Pacho, gracias.
Chao, un abrazo.
Chao.
Los caminos de Pacho O'Donnell. Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
Latinoamérica ha sido y es cuna de brillantes poetas. Es muy distinto, es muy diferente en la gente que escribe versos. Hay muchísima gente que escribe versos, pero poetas hay muy, muy pocos. Y lo vuelvo a decir, Latinoamérica ha parido maravillosos poetas. Uno de ellos es el mexicano Octavio Paz. Y voy a leer uno que a mí me gusta mucho, que se llama La vida sencilla. Llamar al pan y que aparezca sobre el mantel el pan de cada día. Darle al sudor lo suyo y darle al sueño y al breve paraíso y al infierno y al cuerpo y al minuto lo que piden. Reír como el mar ríe, el viento ríe, sin que la risa suene a vidrios rotos. Beber y en la embriaguez asir la vida. Bailar el baile sin perder el paso. Tocar la mano de un desconocido en un día de piedra y agonía. Y que esa mano tenga la firmeza que no tuvo la mano del amigo. Probar la soledad sin que el vinagre haga torcer mi boca. Ni repita mis muecas el espejo. Ni el silencio se erice con los dientes que rechinan. Estas cuatro paredes, papel, yeso, alfombra rala y foco amarillento, no son aún el prometido infierno. Que no me duela más aquel deseo helado por el miedo, llaga fría, quemadura de labios no besados. El agua clara nunca se detiene, y hay frutas que se caen de maduras. Saber partir el pan y repartirlo, el pan de una verdad común a todos, verdad de pan que a todos nos sustenta, por cuya levadura soy un hombre, un semejante entre mis semejantes. Pelear por la vida de los vivos, dar la vida a los vivos, a la vida y enterrar a los muertos y olvidarlos como la tierra los olvida, en frutos. Y que a la hora de mi muerte logre morir como los hombres y me alcance el perdón y la vida perdurable del polvo, de los frutos y del polvo.
Hace un alto y disfruta del paisaje. Los caminos. Transitando por nuestra historia. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Hernán Brienza, amigo, escritor, historiador, periodista, politólogo, acaba de escribir un libro, lo escribió seguramente a lo largo de bastante tiempo, pero acaba de publicarse su libro Urquiza. ¿Cómo estás, Hernán?
¿Qué tal, Pacho? ¿Cómo te va?
Bueno, en primera instancia te quiero felicitar, es un excelente libro, y soy muy sincero.
Bueno, muchísimas gracias.
Vos le ponés Urquiza el salvaje.
Sí.
Y después le pones una bajada que dice el traidor que constituyó una nación. Contanos sí. Por qué.
Bueno, primero, el salvaje era el nombre que le dio Rosas a Urquiza cuando Urquiza lo traicionó y con el ejército grande con el cual debía defender la Confederación se puso en contra de la propia Confederación. Y marca un poco la desmesura del personaje, ¿no? Y el traidor que constituyó una nación, para mí quería jugar con la lógica de contradicción, donde en la historia argentina ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos, y donde alguien que comete errores puede incluso llevar adelante un proceso constitucional que enriqueció el proceso de la organización nacional de los argentinos. Entonces, un poco la idea es que la contradicción de la historia esté presente incluso en la tapa, ¿no? Incluso en el título.
Hay quienes afirman que el pretexto, digamos, de lo constitucional fue digamos, su bandera para despojar a Rosas, digamos, del poder en Buenos Aires y erigirse él en el gobernador de Buenos Aires, con ese tema tan criticado que fue su alianza con el ejército brasilero, el ejército del país contra el cual Rosas había preparado un ejército entrenado, financiado, armado, etcétera, en la convicción de que la debilidad en ese momento del emperador brasilero permitía un triunfo de las armas sobre Brasil. Bueno, ese ejército sí. nacional es lo que Urquiza transforma en el ejército entrerriano, digamos, ¿no?
Sí, es cierto. Por eso el libro, en el libro cuento muy bien las intrigas entre el emperador brasileño y el propio Rosas, y cómo Rosas defiende la lógica soberana de la Confederación. Lo que sí es cierto es que Urquiza, ya como Entre Ríos y como representante de Entre Ríos y como representante también de un interior un poco menos ligado a la aduana,
claro.
Ven en Buenos Aires también una contradicción con sus propios intereses, ¿no? Hay un bueno, vos lo sabes bien porque escribiste sobre esto, hay una contradicción con la exportación por los puertos de Entre Ríos con los de Buenos Aires, y eso sí hace que Urquiza cometa, para mí, la primer traición del libro, que es la primera gran traición de su vida, que es ponerse en la misma línea con los intereses de los colorados, de los unitarios y del Imperio de Brasil, lo que demuestra que en realidad el famoso sitio y la Guerra Grande en realidad no son otra cosa que políticas internas de una guerra civil rioplatense, ¿no?
Vos tenés ahí descripciones muy interesantes y muy novedosas, por ejemplo, cuando describís la otra supuesta o segura traición de Urquiza cuando se retira de la batalla de Pavón, donde cierta visión simplista, muy expandida, dice, bueno, que Urquiza se retiró cuando estaba venciendo porque el acuerdo era que ganara Mitre, ¿no? Como un equipo de fútbol que se tira para atrás para que gane el otro porque hay un acuerdo previo para que gane el otro equipo. Sin embargo, vos matizás en un esquema, digamos, de descripción de la batalla que me pareció muy interesante, donde señalás que Urquiza en realidad no se enteró de lo bien que le iba a su caballería, ¿no? En el ala izquierda, ¿no?
Sí, hay algo que ahí hay que decir previo, ¿no? Allí hay un juego entre Derqui, que es el presidente de la Confederación,
claro.
Y Urquiza, que es el hombre fuerte de la Confederación.
Vos señalás muy claro el papel importante de Derqui, ¿no?
Yo creo que Derqui comete una traición contra Urquiza queriéndole sacar el poder del ejército. Urquiza se da cuenta de eso y a pesar de eso va a Pavón a pelear. Y en un momento determinado de la batalla él ve que las tropas enviadas por Derqui defeccionan.
Claro, que es el centro, ¿no?
Es el centro de la batalla.
La infantería, ¿no?
Claro. Y él le dice a su colaborador, dice, estoy traicionado en el campo de batalla y no sabe qué pasa con su caballería. Entonces decide retirarse cuando ve el desastre del centro del ejército. Hay una escena muy fuerte. Urquiza llega a la retaguardia, donde están sus pertrechos, donde está su cuartel, por llamarlo de alguna manera, y ve a los soldados urquicistas saqueando su propio cuartel, a los soldados derquicistas saqueando su propio cuartel, ¿no? Y eso a él lo quiebra moralmente. Él también ya estaba dándose cuenta que no le quedaba otra que negociar con Mitre como hacía Derqui, ¿no? Por eso es mucho más compleja la situación de Pavón que la simple retirada por acuerdo de Mitre la noche anterior o días anteriores, que esa teoría me parece que está más ligada a la lógica de buenos y malos, ¿no? De traidores y de leales, ¿no? Y creo que quizás está es mucho más complejo el personaje y lo que lo hace mucho más rico, ¿no?
Creo que uno de los méritos de tu libro es justamente la dimensión política que le das a las cosas, ¿no? Es decir, que las cosas son mucho más complejas porque son políticas, ¿no? En última instancia, la historia es política y la política es historia, ¿no?
Sí, creo que ese es el es muy acertada tu apreciación, porque el libro la verdad está escrito por un cientista político, no por un historiador. Y lo que hago es un análisis político de cada situación que se presenta en el libro, ¿no? Yo juego mucho con la lógica, la táctica y estrategia de la guerra.
Claro.
Pero que en realidad es táctica y estrategia de la política, ¿no? ¿Cuáles son las movidas de cada uno de los jugadores? ¿Qué intereses tienen? ¿Y qué posibilidades tienen de hacer otra cosa también?
Vos te referís en el libro, en la página 275... Hablas del abandono que hace Urquizo del Chacho Peñalosa en 1863, ¿no?
Sí.
Eso tiene que ver con una traición también al rol de jefe de la Confederación Provincial, ¿no? Es decir,
sí,
que de alguna manera él ha quedado identificado, efectivamente, además ha luchado en Pavón, ¿no es cierto? Él ha luchado con las armas en contra del centralismo, Cepeda y en Pavón. Pero luego defecciona, ¿no?, de ese rol, o sea, ¿no? Y ahí es donde seguramente aparece el tema del abandono del Chacho Peñalosa.
Y es muy interesante porque Chacho Peñalosa había peleado junto a Urquiza contra Rosas, ¿no? Son esos federales que creen que Rosas es un centralista porteño.
Claro.
Por lo tanto, es la traición más penosa de Urquiza, porque traiciona a sus leales dejándolos prácticamente servidos al asesinato que hace Pablo Irrazábal allí en Olta, ¿no?, cerca de Olta. Y eso le demuestra a los demás caudillos, incluso a Felipe Varela, incluso a Ricardo López Jordán, que va a ser su ladero toda su vida, que como líder del Partido Federal, Urquiza está acabado hace muchísimos meses, ¿no? Por lo menos desde Pavón, ¿no?
El proceso de Peñalosa se parece a lo que sucede con Felipe Varela, ¿no?
Sí.
Que vos describís, sí, muy bien.
O sea, porque tres años después.
Claro, porque también le reclama, ¿no?, Urquiza, que asuma su papel de jefe, ¿no?, de jefe de los intereses provinciales, de jefe de la protesta de las provincias, por ejemplo, contra la guerra del Paraguay. Y lo interesante es que Urquiza les da larga, ¿no?
Sí.
No les dice que no, les dice que no ha llegado el momento, que más adelante, que esperen, que él está firme, decidido, y mientras tanto negocia con Mitre.
Sí, y finalmente termina negociando con Sarmiento en 1870, meses antes de su muerte, el apoyo definitivo de Entre Ríos a la República Argentina Liberal, ¿no? Y ahí hay una paradoja, ¿no? Uno de los segundos de Chacho Peñalosa es el que hiende el cuchillo en el pecho del propio Urquiza, ¿no? Y su propio ladero, ¿no?
Sí.
Ricardo López Jordán es el nombre que gritan aquellos que van a capturarlo, ¿no?
Porque le gritan justamente traidor, ¿no? Traidor.
Sí, abajo el traidor de Urquiza.
Es interesante, vos en tu libro ahondás bastante en algo que yo no conocía bien, que es la relación entre Urquiza y López Jordán, ¿no? Una relación muy importante, ¿no? Muy prolongada, con muchas alternativas, ¿no?
Sí, porque además las dos familias se conocen. Son familias fundantes de Entre Ríos, ¿no? Los López, los Jordán y los Urquiza. Y se conocen desde que están asentados allí, y Urquiza tiene relaciones con una de las tías de López Jordán, y Ricardo López Jordán, sobrino, digamos, jura matar a Urquiza cuando tenía apenas 10 años, y después la historia quiso que en su nombre Urquiza haya sido asesinado. Nunca no queda claro si realmente la partida iba a matarlo. Quizás el asesinato de los dos hijos clarifica un poco más el asunto, pero sí es cierto que Ricardo López Jordán fue durante muchísimo tiempo la mano derecha de Urquiza, ¿no? Y hasta que Urquiza decidió cortarle la suerte política, ¿no?, y elegir otro candidato a gobernador y otro candidato a senador en las elecciones después de la defección de Pavón, ¿no?
Vos señalás eso como una de las traiciones, ¿no?, de Urquiza.
Sí.
En la página 266 vos hablás de algo que realmente es una revelación que seguramente le va a fastidiar a mucha gente que hace de Sarmiento su emblema, ¿no?, la idea del hombre que vislumbró cómo tenía que ser el país, ¿no? Vos contás que justamente a raíz de del tema de San Juan, de Virasoro, ¿no es cierto?, y todo lo demás, decís que el ministro de Hacienda Rufino Elizalde le había adelantado al fanático sanjuanino, así lo llamás a Sarmiento, 1,5 millones de pesos para financiar el golpe de Estado contra el gobernador de su provincia.
Sí.
Es decir, que eso fue un hecho de violencia que de alguna manera rompió, ¿no?, la posibilidad de acuerdo entre la Confederación Provincial y Buenos Aires.
Sí, ese golpe de Estado además lo que hace es romper la lógica institucionalista que llevaba adelante la Confederación. Urquiza se había cuidado bastante de intervenir provincias o de elegir a dedo gobernadores, y esa intervención de Sarmiento en San Juan lo que demuestra en realidad que la matriz del golpe de Estado de Dorrego en el año 1828 se repite como práctica constante de los unitarios devenidos a liberales, ¿no?
Claro.
Es el golpe de Estado y el asesinato posterior del líder que gobernaba la provincia, ¿no?
Yo, algo que me parece muy, muy significativo, muy bueno de tu libro, es la bibliografía. Es decir, a quienes quieren hacer una guía, digamos, de lecturas históricas, es muy interesante porque es una bibliografía donde vos incluís los buenos, que también los hay, ¿no es cierto?, los buenos historiadores liberales, y también incluís a los historiadores, no historiadores revisionistas o historiadores de otra orientación que no es la oficial, diríamos, ¿no? En ese sentido me parece muy interesante tu bibliografía. Querido Hernán, te felicito otra vez por el libro, digamos que se llama Urquiza, el salvaje, editó Aguilar, y lo recomiendo muy sinceramente.
Bueno, muchísimas gracias y te mando un gran abrazo.
Gracias, Hernán, hasta pronto.
Los caminos de Pacho O'Donnell. Pacho O'Donnell.
Marcos Cabezas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va? Bueno, gracias por venir.
Gracias.
Estamos escuchando una obra suya ejecutada por usted en marimba.
En marimba, sí.
Usted es un marimbista.
Soy marimbista.
Así sí. Se llama.
Así se dice, marimbista.
Bueno,
marimbero.
Marcos Cabezas sostiene una actividad tanto en la música popular como en la música académica, ¿no es cierto?
Así es, sí.
Usted inclusive ha trabajado en el Colón, ¿no es cierto? En el Centro de Experimentación del Teatro
sí.
Colón. Y bueno, va a presentar un espectáculo el domingo 21 de mayo a las 19 horas en la sala de cámara de la Usina del Arte, ahí en La Boca. Cuénteme, ¿cómo se le ocurrió a usted la marimba? ¿Usted es argentino?
Yo soy argentino, sí.
Porque no es raro, ¿no? Es raro, mejor dicho, no es frecuente que un argentino se incline por la marimba, ¿no?
Sí, en realidad, bueno, yo empecé el conservatorio de muy chico y bueno, estudié guitarra y percusión académica clásica. Y bueno, y la marimba que yo conocí no es la marimba folclórica, hay muchas marimbas folclóricas, son muy diferentes, en toda Centroamérica tienen una característica particular. Y bueno, entre los instrumentos de la percusión contemporánea descubrí la marimba. Y bueno, cuando me empecé a especializar en la percusión...
¿Es percusión la marimba?
Es un instrumento de percusión porque se golpea con mazos,
pero,
con baquetas.
Pero se tocan melodías, digamos, ¿no?
Se tocan, claro.
Yo tengo la impresión que los percusión no tocan melodías, ¿no?
Claro, es un instrumento melódico y armónico. Porque como estaban escuchando, puedo tocar acordes porque uso más de dos baquetas, uso 4 o 6 baquetas, 3 en cada mano, y me permite tocar armonías y también tocar contrapunto y tocar dos voces a la vez.
3 baquetas en cada mano debe ser.
También tengo algunas.
Acertarle mucha técnica,
sí,
¿no?
Sí, en realidad también surgió
mucha
por
mucha pasión.
Sí, ¿verdad? Por una necesidad también musical, no fue por una cosa así de, bueno, a ver cuántas baquetas uno puede soportar, sino por una necesidad de, bueno, de poder tocar más voces, de extender la paleta armónica, ¿no? Si se quiere.
Vamos a escuchar otra, 1200 metros, que es el título del disco y del espectáculo.
Así es.
Usted dice que 1200 metros es un espectáculo para marimba casi sola.
Sí, casi sola porque, bueno, en el disco se van a escuchar otros instrumentos que, bueno, que son sobre grabaciones mías, que bueno, fueron para poner un poco más de color. Pero, digamos, son piezas para marimba sola que tienen un poco de maquillaje.
Y en el espectáculo usted va a contar con invitados destacados, ¿no? Está Mono Fontana,
sí,
está en teclado, Nora Sarmori en piano, Facundo Ferreira en percusión. Yamilia Babio en saxos.
Sí, que es un gusto que me quise dar. Aprovechando una sala tan hermosa, bueno, surgió la posibilidad de tocar con estos amigos que para mí son referentes, que los quiero muchísimo, y bueno, y ellos aceptaron venir y bueno, me di el gusto.
Usted ha hecho gira por todo el país, ¿no es cierto? Inclusive ha estado afuera, ha estado en el Festival Internacional de Marimbista de Villahermosa, México.
Sí, 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 estuve en México, estuve en Costa Rica también tocando de solista.
¿Y cómo se sienten los centroamericanos viéndolo tocar marimba?
Es algo especial, bueno, o sea, cada uno de estos países tiene festivales de marimba y, bueno, lo fuerte es la marimba local, pero bueno, también nos invitan a los marimbistas de otras tradiciones y para mí es re importante porque es como ir a conocer las verdaderas marimbas. Digamos, mi marimba es una marimba un poco, ¿no? Una síntesis de eso, un poco de la música occidental, digamos, la música de tradición escrita.
Pero eso mismo para ellos debe ser muy interesante, ¿no?
Sí, a veces es interesante.
Debe tener una textura distinta, ¿no?
Sí, sí, eso nos enriquecemos todos. También alguna vez me pasó que alguno se ofendió un poco por dice, vos tocas eso, ¿no? Eso. No me dijo vos tocas eso, pero sí, un gran maestro, el piano Duarte de Costa Rica, como que hablamos mucho y cuando no, se dio cuenta sí. Que tocaba esta marimba,
marimba es nuestra.
Claro, algo así pasó. Fue una cosa así.
Vamos a escuchar ahora otra composición suya que tiene un nombre curioso, Los Patos de Quito.
Los Patos de Quito, sí.
¿Por qué se llama así?
Eso es porque vivo en la calle Quito y mi hija me pedía que le dibuje patos y mientras componía la pieza dibujaba patos para mi hija que cuando era bebé y bueno, se metieron los patos.
Se juntó Quito con los patos.
Los patos.
Tocado en distintas oportunidades con orquestas, sea de cámara o sinfónicas también, ¿no?
Sí, actué de solista.
¿Cómo sostiene la marimba ese espacio, ¿no?
La marimba es un medio, es un instrumento, de
es
hecho.
Es un instrumento, claro. ¿Hay obra escrita especialmente para marimba y orquesta?
Sí, desde el concierto asiático de Darius Milhaud, en la segunda década del siglo XX, para los 20, no recuerdo bien la fecha, hacia el 10 y no sé cuánto, empezó a crecer una literatura para marimba solista.
Pero Darius Milhaud escribió para marimba.
Para marimba y vibráfono y orquesta, pequeña orquesta, orquesta de cámara.
Ajá.
Y a partir de ahí empezó a crecer la literatura para marimba. Hay varios conciertos. Yo tuve el gusto de tocar obras, por ejemplo, del maestro Guillo Espel en Costa Rica, en todo el interior, y también de estrenar obras mías, que yo con la Banda Sinfónica de Santa Fe, un organismo de vientos, pude estrenar una obra mía. Y también alternar con la Orquesta Sudamericana de Nora Sarmoria, que es una orquesta más pequeña de cámara también, en Villahermosa con una orquesta académica de allá.
Ajá.
La verdad, sí, es una experiencia hermosa
estar
ahí adelante con...
Qué bueno, si lo ve Con mucha pasión usted. Bueno, Marcos Cabezas presenta su CD 1200 metros, música para marimba casi sola, pero en el espectáculo tiene varios invitados de fuste. Recuérdelo, el domingo 21 de mayo a las 19 horas en la sala de cámara de la Usina del Arte. Marcos, muchas gracias por su visita y nos vamos a ir escuchando Kele Kele, que es otra composición suya para marimba.
El agradecido soy yo, Pacho. No, muchas gracias.
Por favor. Nos vamos con este sonido de marimba, nos vamos. Hasta el próximo domingo a la 1 de la mañana. Bueno, ahora nos vamos a dormir, contentos, tranquilos, dispuestos a empezar otra semana.